Bueno, tenemos un invitado aquí en la mesa de Nacional Neuquén para compartir con ustedes, con toda la provincia. Está con nosotros Benjamín Génova, es vicepresidente de la primera mesa de la igualdad de Neuquén, trabaja en la dirección de la diversidad de la provincia del Neuquén. Benjamín es un hombre trans, ¿es así?
Exacto.
Me odio poner títulos así, pero necesito una presentación. Pero odio ponerse, o sea, decir, nombrar de una forma u otra una persona, porque me parece sinceramente que no contribuye mucho a la igualdad.
Uh-huh.
Para mí es así. Por ahí me equivoco, tal vez no, pero bueno, Benjamín es, está aquí con nosotros porque en el día de ayer, recordemos, se cumplió un nuevo, vamos a decir, aniversario de esta, de la ley 26.743, la ley de identidad de género. Y no es un tema menor porque esto me parece que contribuyó mucho a trabajar por la igualdad. Así que, bienvenido Benjamín, gracias por estar acá.
Gracias a ustedes por el espacio, buen día para
Hola, buen día.
Buenos días.
Ahí te están escuchando esa pala también.
Buen día, ¿cómo estás?
Saludos para toda la gente.
Está Edgar Dubillos, Nelida López.
Mucho gusto.
Hola, hola Benjamín, buen
hola,
día.
Hola, buen día.
Bueno, Benjamín, ¿cuál es la primera reflexión que se puede hacer a partir de la creación de esta ley de identidad de género?
Wow, qué pregunta. A nosotros la ley de identidad de género nos dio algo que no teníamos, que es el derecho a tener un nombre, una identidad. A partir de eso, imagínense ustedes todas las puertas que se nos abren a nosotros y nosotras, porque básicamente es eso, no teníamos una identidad que nos represente, que represente lo que sentimos que somos. ¿Sí? A partir de eso, todas las dificultades con las que nos presentábamos, ¿no? El acceso a los derechos humanos básicos, la salud, la educación, la vivienda, ¿sí? Conseguir un trabajo, el derecho a una familia, porque a las personas trans se nos ha expulsado de nuestras casas solo por el hecho de contar quiénes somos y cómo nos sentimos. Claramente algo que uno no elige, pero sí que sufre y padece porque la sociedad todavía está desinformada. Es simplemente eso. Entonces, a partir de que se sancione la ley de identidad de género, a nosotros nos da un marco legal que nos permite tener el acceso, como cualquier otra persona, a poder ir a sacar un turno al hospital, a poder inscribirnos en el colegio.
¿Qué establece esta ley, la 26.743?
La ley establece, en principio, el hecho de poder cambiar nuestro nombre, sí, el cambio registral.
Como algo básico.
Exacto.
Y principal.
Sí, además es importante que sepa todas las personas que están escuchando que la ley de identidad de género de la Argentina es la única ley del mundo que no patologiza a las personas trans. La única del mundo. Es una ley de vanguardia, claramente. La única ley que no nos trata a las personas trans como enfermos y enfermas. ¿Sí? Es la única ley de identidad de género.
La pregunta quiere el enfermo, ¿no?
Exactamente. Claro, claro. La única ley de identidad de género en el mundo que solo alcanza con que yo diga soy, me siento fulano de tal, para que a partir de eso la sociedad esté obligada a respetar mi identidad. Miren qué dimensiones tiene esto, ¿no? Que se tenga que hacer una ley para que se respete lo que siento que soy. Y hablamos de la identidad, nada más y nada menos. Lo que contempla la ley es poder hacer realizar el cambio registral como un trámite administrativo más. No hay que judicializarlo, cosa que antes de la ley había que hacer eso, si es que llegabas a esa instancia, porque era muy complicado. Poder hacer el cambio registral sin tener que hacer ningún trámite, sin tener que ir con un abogado, sin tener una aprobación de una psicóloga.
Vos vas, manifestás tu autopercepción.
Exactamente.
Nada más. Y con eso.
Exactamente. Y con eso alcanza para que, primero y principal, se respete nuestra identidad autopercibida, porque la ley que dice. Que si una persona trans no tiene el cambio registral, igual tiene que ser respetada por la identidad que autopercibe. ¿Qué significa esto? Que si yo me voy a inscribir, por ejemplo, a la universidad y no tengo el cambio registral, pero sí manifiesto mi identidad autopercibida. La universidad me tiene que inscribir a mí con mi nombre autopercibido. Uh-huh. Y la identidad que está en el DNI se tiene que reservar. No se puede escribir en ningún lado esa identidad. Y esto es importante también que sepan que es para niños, niñas, adolescentes y adultos trans. No es solo para a partir de los 18 años, es para todas las personas trans. De hecho, acá en Neuquén, la provincia de Neuquén, ya deben ser 5 niños y niñas trans menores de 10 años que han hecho su cambio registral.
¿Cómo, tengo una pregunta, cómo sí. funcionaría eso en caso de menores? ¿Tienen que ir acompañados de sus padres?
Exacto.
¿O cómo funcionaría?
En el caso de las personas menores de 16 años, las personas deben ir acompañadas de su representante legal, su mamá, su papá,
su tutor.
La persona que esté a cargo, exactamente. Y a partir de eso ya se puede iniciar el trámite, ¿sí? Tiene que haber, tiene que existir también el aval o el abogado del niño, alguien tiene que hablar sí. para que escuche a esa persona de 5 años, por ejemplo, y que pueda decir si esta persona es. Sí, porque también puede pasar que un papá o una mamá esté diciendo no, mi hijo es esto, y capaz que el hijo no es eso. Alguien tiene que escuchar a ese niño.
Y en el caso de los niños, no de los adultos, que lo explicaste muy bien, de los niños, ¿hacen falta informes, informes médicos, psicológicos, psiquiátricos, no sé qué tipo puede ser?
La verdad que no hace falta, solo con el acompañamiento de la persona que esté a cargo y con esto que te digo yo del representante del niño, la niña, que pueda hacer un informe, uh-huh. pero no psicológico, no médico, no, el niño o la niña no tiene que ser sometido a nada invasivo, ni de cuestionarios.
No, acá lo que hace falta, y esto lo decías vos recién cuando arrancaste con esto, acá lo que hace falta es un papá y una mamá que acepte que su hijo o hija tiene una identidad, o sea, nació en un cuerpo equivocado. Uh-huh. Ese me parece que es un paso fundamental. El problema es cuando ese chiquito o chiquita es lo que los padres quieren, claro, y no lo claro. que siente. Me parece que eso es fundamental. Vos decías muy bien recién, Benjamín, muchos de ustedes se tuvieron que ir de sus casas porque su familia no aceptaba ese cambio de género, o sea, no aceptaban que por ejemplo Benjamín se sienta hombre, o sea, y eso es la falta, o sea, eso es lo que nos falta a nosotros crecer como sociedad. Yo no sé si es fácil o difícil, pero me parece que esto se soluciona con mucho amor, ¿no? Yo digo, ¿por qué con amor? Porque ese amor que uno tiene por un hijo, por lo menos, qué sé yo, hablo por mí, ¿no? Me permitiría respetar lo que siente mi hijo. Y bueno, hay muchos padres que no lo aceptan. Y me parece que decís, una falta de amor. Y sí, para mí es una falta de amor, porque no estás respetando lo que tu hijo quiere ser, lo que tu hijo, más que lo que quiere ser, lo que tu hijo siente ser.
Siente que es.
Exactamente, tiene que ver con eso, esa palabra mágica que todo lo transforma, ¿no? El amor, claro, porque claro. en realidad se trata de eso, de que podamos escuchar. ¿Qué nos está contando nuestro hijo, nuestra hija? A mí me parece re importante que las familias escuchen, porque eso es lo que hace que las personas trans no tengamos que terminar expulsados de la familia, de la escuela, de una posibilidad de conseguir un trabajo, terminar como las mujeres trans con una expectativa de vida de 35, 40 años en la Argentina. Y la gente pregunta, ¿pero por qué esa expectativa de vida ahí? ¿Por qué esta persona fue expulsada de la casa a los 9, 10 años por contar cómo se sentía? La familia no escuchó. Y eso es lo que tiene que hacer la familia. Yo entiendo que muchas veces no tiene las herramientas, no sabe, no está informada esa familia, pero el amor es suficiente para que podamos escuchar qué es lo que nos está contando. Además, yo siempre digo esto, cuando una persona, niño o niña, nos está contando quién es, tenemos que tener en cuenta que está confiando en nosotros, le estamos dando a nosotros esa posibilidad. No se trata de un capricho ser una persona trans, no es que está eligiendo, porque ninguno de nosotros eligió ser varón o mujer. ¿Por qué pensamos como sociedad que las personas trans sí eligen? Nadie eligió. ¿Vos te acordás cuando elegiste ser varón?
No, ni
la verdad que claro, si te empezás a recordar, no te vas a acordar. No,
además, directamente uno no se lo cuestionó, que es lo que pasa con las personas trans. ¿A qué hay una edad donde los niños empiezan a percibir esto, a autopercibirse de otro género?
Sí, del género propio. Yo siempre decía, también desde la desinformación, porque uno también aprende, claramente, yo recién a los 25 años le pude poner nombre a lo que a mí me pasaba, imagínense, pero yo siempre estuve creído de que uno nacía siendo una persona transgénero y uno nacía con ese género, y después conocí a una persona que hoy en día es mi compañera en la Dirección de Diversidad, Valeria Lessi, y es psicóloga, y con ella pude comprender un montón de cuestiones El género es una construcción social, claramente. Y un niño, una niña, o cualquiera de nosotros, empieza a saber quién es a partir de los 2-3 años. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál es el tema acá? Cuando una persona cuenta que se siente diferente a lo que supuestamente debería ser, generalmente ha pasado que esas personas de grande hemos podido contarlo, ¿sí? Entonces ahora de repente como sociedad se nos empieza a generar un problema porque son los niños y las niñas los que están contando. Y parece que de golpe apareció así como mágicamente la infancia trans. La infancia trans existió siempre. Yo fui un niño trans, mis compañeras trans fueron niñas trans invisibilizadas. ¿Sí? No teníamos esa posibilidad que tienen hoy los niños y las niñas, como Julián, que es un compañero que tiene 5 años y a los 3-4 años le pudo contar a la mamá que él se siente varón. Claro. Eso tiene que ver con el amor, con lo que vos decís, dar esa posibilidad y dejar también abiertas todas las posibilidades y que los chicos nos cuenten cómo se sienten de verdad, no nosotros estar marcando y decir vos tenés que ser esto siempre, vos acá hacé tal cosa, porque eso solamente está cerrando las posibilidades que ese niño nos cuente que capaz que le pasa otra cosa.
Benjamín, te queremos agradecer la visita y yo lo único que digo es que espero que este testimonio que vos acabas de dar ayude, que es para lo que nosotros muchas veces los convocamos a ustedes para venir a un testimonio, para tratar de abrirle un poquito más la percepción a aquellos que se niegan a ver a alguien de otra forma.
¿Cómo, ¿no?, se pueden comunicar con vos aquellos que
y a través, en primer lugar, a través de la Dirección Provincial de Diversidad, que existe desde el año 2015 en la órbita del Ministerio de Ciudadanía, a través de la Dirección Provincial de Diversidad, nosotros estamos en Carlos H. Rodríguez 90, bien, también a través de la Mesa por la Igualdad Neuquén, que es nuestra organización desde hace 8 años, y a través de la Organización de Varones Trans de Neuquén y Río Negro, que es una nueva organización que solo nuclea a varones trans. Nosotros lo que hacemos es acompañar siempre a las familias desde nuestra propia experiencia para que empecemos a relajarnos y a escuchar, sobre todo, que eso es lo que transforma. Y, por supuesto, les agradezco también el espacio porque sé que mucha gente está escuchando esto y eso ayuda claramente a abrir un poco más el corazón y hacernos la vida más fácil a nosotras y nosotros.
Tal cual. Benjamín, gracias.
Gracias a ustedes.